Bienvenidos a Pulsa X, vuestro programa de videojuegos desactualizados. A veces jugamos a alguno nuevo.
Bienvenidos una semana más a Pulsa X. Espero que la espera no se os haya hecho muy larga. Y empezamos con las novedades de esta semana.
A mí la verdad que se me ha hecho un poquito largo.
A todos nos ha hecho un poco largo.
Bueno, pues voy a empezar yo con las noticias, ya que aquí nuestro amigo Adri está ausente. Esperemos que vuelva pronto y que se recupere de lo suyo.
Sea lo que sea.
Y bueno, empezamos con una noticia muy jugosita, y es que Nintendo organiza Tetris 99 Grand Prix, con premios, un concurso, en el que sortea 999 puntos de oro, que en realidad son 9,99 euros, y la eShop para los primeros 999 ganadores. Ustedes diréis, hostia, 999 son mucha gente, pero es que hay truquito. Ya que no importa cuántas veces ganes una partida en el primer puesto, el premio se sorteará al azar entre todos los que hayan ganado el primer puesto en el concurso.
Perdón, ¿eh?
Vamos, que da igual realmente si quedas primero.
Efectivamente.
Ah, qué buena idea, ¿no?
Bueno, pues el concurso comenzará el viernes 8 de marzo y terminará el 11 de marzo a las 8 de la mañana. Así que ahí tenéis una semanita entera. Obviamente para los que diga, hoy yo el sábado no puedo. Pues ya tiene el domingo, el lunes.
Pues eso, para que le guste eso también, ¿no?
Pues mola, ¿eh?
Hombre, engancha.
Bueno, pues el Tetris 99, para que no lo conozca, consiste en molestar a uno de los 98 jugadores con tus propias líneas incompletas hasta eliminarlo. Y lo mismo hacen contigo otros jugadores, hasta que queda solamente uno.
Pues, qué dinámico.
Lo que es un Battle Royale.
Con cuadraditos.
Oye, pues un pool de Battle Royale es una fusión ahí interesante.
A ver, si no quieres opiniones negativas, no me preguntes a mí.
Patrick.
Bueno, pues ya que estamos, para encadenar ese mismo día, el día 8 de este mes, sale el Devil May Cry 5, que saldrá este viernes para PS4 y Xbox One en formato físico y para PC en formato digital, por Steam, evidentemente. El juego contará con un DLC llamado Bloody Palace y promete que será completamente gratuito, aunque aún no se tiene una fecha de salida concreta. Hombre, y bueno, tú que sabes más del Devil May Cry, ¿qué nos dices del juego más o menos?
El Devil May Cry 5, yo le tengo muchísimas ganas.
A mí, mira, yo del Tetris al Devil May Cry la verdad es que no sabría cuál jugar.
Oye, pues el Devil May Cry 5, ya no solamente el Devil May Cry 5, sino los Devil May Cry me parece un auténtico juegazo. Y más aún el 3.
Yo recuerdo que cuando salieron los primeros en PlayStation 2 yo sí jugué bastante. Jugué también bastante a los God of War.
Espérate que se está destapando aquí.
Sí, estoy diciendo mis adicciones pasadas. No, lo jugué bastante, pero también era más la originalidad del momento, ¿sabes? Uh-huh. Después ya cuando empezaron a salir otros formatos de juego más para adelante en PlayStation 3, eso me olvidé de matamatas. Me olvidé.
A ver,
es un hack and slash.
Mata.
Es un pulsa botones de toda la vida.
Lo que pasa es que
los personajes son carismáticos y bueno, la historia
que los juegos estos de lucha tipo Tekken, Mortal Kombat, también fueron un pasado. Yo creo que hay tecnologías nuevas más interesantes. En mi opinión, el que le guste también también está ahí en ese tipo de juegos, yo veo siempre también la nostalgia, ¿no? Que entra ahí el factor nostálgico.
Bueno, la verdad es que, a ver, yo tampoco tengo mucha nostalgia porque los Devil May Cry lo he jugado bastante reciente, ¿sabes? Así que...
Pero me refiero al género de juego, al género en sí mismo.
Sí.
Es como si tú pusieras a jugar, yo que sé, ahora a un juego tipo Metal Slug. A lo mejor te pondrías a jugar, no, la tecnología sigue siendo atrasada, pero te pondrías a jugar porque, yo sé, esa comodidad del cerebro.
Te pongo el ejemplo del Nier Automata. El Nier Automata es también un mata-mata, pero por detrás tiene una historia tremenda y además
pero
incita a seguir jugando.
Claro, vale, por supuesto, pero no es el caso a lo mejor de Devil May Cry, ¿no?
Bueno, Devil May Cry, a ver, tiene una historia...
Devil May Cry es un tío guay, todo chulo de la vida, que va por ahí dando de hostias, porque el demonio es su polla.
Bueno.
Perdón.
corta.
Bueno, yo creo que a esta altura tampoco pasa nada.
En el 4 cambia, ¿va? El personaje, ¿no era...?
Sí, pero bueno, ya ahí sinceramente ya le perdí el rumbo a la historia.
Voy a ser sincero, yo también le perdí bastante rumbo a la historia en el 4. porque ya no era Dante, ya no era el hijo de Esparta, ya no era el tema familiar que había detrás, ¿no? Con el hermano que quería ir a hacer sus temas, la madre, etc.
Aparecía otro chaval, así, como que de la nada, en plan...
Sí, a mí me chocó bastante Nero. Pero... Y aquí en este juego también sale, también controlamos a Nero, y además sin el brazo demoníaco.
Ah,
Y, pero aparte también controlaremos a otra vez de nuevo a Dante, por supuesto. Y habrá un tercer personaje, el cual no estoy yo muy seguro de quién es.
¿Será el del 5?
Sí, en el del 5 estoy hablando.
Ah, no, el que salió antes, que era en plan chico emo.
¡Oh, chico emo! ¿Un juego japonés?
No, de hecho ese fue desarrollado por americanos, no fue desarrollado por japoneses.
¿El de My Cry?
Sí, sí.
Este, pues, tiene una estética totalmente... Y además que encima como juega con la... Lo que saben los japoneses, la que tienen con el tema de la Biblia.
Si no me equivoco, creo que está basado o en un manga o en un anime.
Ah, bueno.
Hecho, ese salió después del 4 y lo desarrollaron en América y tuvo mucha crítica porque desapareció Dante, apareció este chaval en plan emo, en plan, qué asco de vida. Y, y bueno, tuvo bastante crítica, pero gustó mucho el juego, la verdad, porque técnicamente estaba muy bien.
Sí, a mí me gustó bastante, la verdad. Y además la historia tampoco es que sea muy profunda, pero yo qué sé, te incitaba a seguir jugando. Ya no solamente por el mata-mata, sino simplemente por decir, uy, ¿qué va a pasar ahora? Y luego, aparte de un juego que también estaba muy infravalorado, es el Devil May Cry, este alternativo que salió de un estudio, creo que era inglés, que se llamaba DMC, que era Devil May Cry, y digamos que era como una especie de reboot, que controlabas a un Dante, aún sin sus poderes, y lo ibas recuperando poco a poco, y ibas construyendo la historia a partir de cero, ¿no?
¿No será ese el que estoy hablando yo?
Puede ser, ¿no?
¿El del chaval emo?
No me suena.
No sé. Ahora mismo es que no me acuerdo exactamente del nombre de ese. Uh-huh. Pero sé que empezaba así un poco raro el juego. No estoy yo muy segura.
En el DMC, en el que estoy diciendo yo, controlabas tanto el poder de muñeco como el de la luz.
Pues creo que era el nota ese, porque salió en una imagen que era como un demonio ángel.
De hecho, para que te sitúes más, en ese juego no tenía el pelo blanco.
No, era negro, tenía el pelo negro.
Ah, pues entonces es ese.
Ese es el que estoy diciendo yo, que salió después del 4, pero que no era realmente...
¿Y te parecía emo?
El tío era muy emo.
¿Sí? Pues a lo mejor no lo recuerdo yo bien, pues también sabéis que tengo la memoria un poco de...
¿Entonces era un estudio inglés, no era un estudio americano?
Pues ahora me está entrando mucho la duda.
No sé, sé que era occidental el estudio, sí. Que no era japonés.
Bueno, pues no sé, entonces...
¿Qué noticias más?
Entonces tú no contemplas para la próxima semana un especial de Devil May Cry, ¿no?
Si estáis dispuesto a que falte yo.
Bueno, entonces vamos para la siguiente noticia.
Ya hablaremos en privado.
Bueno, la siguiente noticia es Anthem, el videojuego este de mecha de Electronic Arts, que yo lo esperaba con muchas ganas. Pues sigue dando de qué hablar. Y es que en PlayStation
ninguno,
4...
Ninguno,
¿qué?
No acertamos con ninguno.
Joder. En PlayStation 4 el juego tiene un error en el que cierra ya no solamente el juego, sino que apaga directamente la consola.
Joder.
Como si la hubieses desconectado.
Yo creo que quieren alargar demasiado la vida a la PlayStation 4.
Sí, sí.
Me ha empezado a venir demasiado atrás ya el Cyberpunk, por ejemplo, que me estás contando.
¿Te acuerdas del virus este de ordenador I Love You? Bueno, pues solamente lo dejo ahí.
Hago un inciso del Cyberpunk. Dicen que va a participar el director de The Witcher.
Ah, pues bueno.
Eso a mí, que me digan todas esas cosas, pero después juegue esté en primera persona.
A ti lo único que te molesta es que esté en primera persona, ¿no?
Sí. A lo mejor después añade algún tipo de DLC en el que puedes jugar en
tercera.
Ojalá.
Yo tengo la esperanza esa, desde luego. Y además que es, digamos, oye, esto ya lo he comentado contigo. Las primeras personas casi siempre se suelen hacer, aparte de por la perspectiva, para ahorrar gráfico. Para ahorrarte el movimiento del personaje, la física del personaje. Pero es que en el caso de este juego, la personaje está hecha. Bueno, o el personaje, lo que tú te hagas, que encima te lo puedes tunear. Y están hechos todos los movimientos.
Ya está animado.
Está animado ya, todo. Todas las escenas están animadas, pero... La cámara en primera persona porque la inmersión, tal... Sí, claro, y el conocimiento de dónde está el cuerpo lo pierdes también. Es que yo, a mí la excusa esta de la inmersión...
Han querido hacer como un shooter.
Sí, pero es que no es un shooter.
Es una mezcla entre RPG y...
Es que es bastante RPG. Y demasiado, y un mundo tan detallado que te da pena que siempre lo tengas que ver de esa perspectiva.
Yo creo que harán eso, meterán un DLC o algo, porque la gente empezará a quejarse.
Es que ya lo están haciendo, pero es que están muy firmes en su decisión.
Sí, sí. No, pero eso seguro que después cambian de...
Sí, con el paso del tiempo.
Sí, sí, yo también opino lo mismo. Bueno, lo mismo pasa con, por ejemplo, en el Grand Theft Auto, ¿no?
Sí, pero al revés, claro. En Grand Theft Auto pasó al revés. En Final Fantasy XV pasó al revés. Uh-huh. También se puede jugar en primera. Incluso en los Sims, joder. Cago en todo. Es que hasta los Sims, que es visión cenital, puedes poner a la primera. Y manejarlo, vaya. Uh-huh. No con el pad de control, pero sí clicando en el escenario y eso.
Uh-huh. Bueno, pues continuando con la noticia.
Anthem, siga usted.
Anthem, de Electronic Arts.
Ah, eso es verdad.
Bueno, pues ahora está con el tema este del error, está muy, muy nerviosa. Y ha pedido a los usuarios del juego que les reporte pues todas las circunstancias, pues de todos los casos, para investigarlo y darle una solución.
Uf, qué decisión, ¿no? Qué raro que nos hayan quedado callados y digan, no digáis nada, que siga así el juego.
Sí, sí, pero claro, está dependiendo de los usuarios.
Entonces, ¿esto qué es, un nuevo Fallout 76? ¿O va en camino de
hacerlo? Pues va a camino de hacerlo, porque al principio me acuerdo que la beta también estaba dando fallos. No podías entrar en el juego, te sacabas rápidamente. Había un montón de fallos también de los FPS. No sé.
Estamos entrando en una generación en que las compañías famosas están haciendo auténticas porquerías. Ya no por tema ni por gráfico, no, de trabajo en sí mismo, de mal hecho.
Sí, sí,
y las compañías indie están pisándolos. O sea, me refiero, por ejemplo, Witcher. Tío, se pueden hacer las cosas bien sin cagarla.
Pero además, yo creo que esto está basado en algo que yo también dije hace tiempo, y era por los tiempos, de la fecha de entrega.
Sí, seguro. Dicen, es que estoy convencido.
Queremos entregar esto a tal fecha, y en esta fecha no está hecho. Ah, bueno, da igual, lo metemos y ya le sacaremos un parche.
O sea, yo supongo que acabarán cambiando las decisiones que toman, ¿no?
Bueno, en ese aspecto. En algún momento tendrán que cambiar porque
se acabará hartando la gente también. Me agrede mi micrófono.
Es que ha llegado un momento que parece que los indies están mucho mejor hechos que los propios videojuegos.
Sí, sí, eso me refiero. Bueno, los indies trabajados, ¿no? Cualquier indie.
No, hombre, claro. Hombre, pero hay indies que son gráficamente bajos, uh-huh, pero que sin embargo después han pegado.
Por ejemplo, pulidos, ¿no?
Sí, claro, el Undertale. Uh-huh. Ese es un juego que ha pegado un pelotazo enorme.
Gris, que lo comentamos aquí la semana.
También.
No me acuerdo qué semana fue.
Pero que por ejemplo, es el Undertale, ese es un juego en píxeles.
Sí, digamos que es como coger cualquier metal asqueroso, hierro, y pero dejarlo bien bonito, pulido, y ellos tienen diamantes, pero te lo dejan tosco y lleno de rayones.
Sí, sí. Bueno, pues el caso es que me hace mucha gracia porque estaban al principio diciendo que podría ser problema de los modelos de la Play 4, que a lo mejor
sí,
lo más
claro,
antiguo.
Ahora, ¿no?
Pero no.
A altura, no.
Pasa con todos
y
los
no,
modelos.
Y más que falla, por ejemplo, 76 falla en Play 4 y falla. Y en PC, vaya, en PC te hace unas paranoias. En PC te puedo yo un poco más y te rompe el ordenador.
Sí, sí. Bueno, dejamos ya de lado Anthem y Electronic Arts y esta indignación que hay sí, con los videojuegos, porque. Y vamos a la siguiente noticia, que es que la PlayStation Vita ya ha dejado de fabricarse.
Que yo ya ni me acordaba de ella.
Hombre, fue un fracaso de consola, la verdad.
La pues, mira que la PSP era peor en plan tecnológicamente, pero vamos, duró
7 añitos estamos, ¿eh?
7 añitos, tío.
Y es que también el año pasado ya dejó de fabricarse videojuegos para la PS Vita. Y ahora han dicho, mira, ya que no fabricamos juegos, es tontería, ¿no? Seguir fabricando la consola.
Entonces, la que quiere conseguir una, ¿qué hace? Segunda mano, ¿no?
O, claro, de segunda mano. No, hay muchas,
la web.
Hay muchas de segunda mano.
Claro, imagínate.
Y, no sé, es que también ha tenido mucho problema la PS Vita en cuanto al apoyo de empresas, o sea, de estudios indie. Por ejemplo, Switch está triunfando precisamente por eso, porque muchos estudios indie están haciendo muchos videojuegos para la consola. Entonces siempre hay un catálogo muy grande. Pero aquí no, aquí han estado diciendo, no, indie no. Aquí queremos calidad. Y al final, la calidad ha habido poco y un repertorio bastante pobre además.
Ese es el principal problema de la consola. Que tenía muy pocos videojuegos. Y
no se los curaban bien.
No ofertaba nada realmente interesante.
Porque mira, la PSP antigua tenía sus Monster Hunter y sus cosillas por ahí, ¿sabes?
Y tampoco hay previsiones para una nueva consola portátil de Sony. Que...
Más le valen, porque como salga otra vez como una...
Yo creo que ya el paso al futuro debería de ser que hicieran los de sobremesa, en plan como la Switch, vaya. Pero bien hecho, claro. La Switch, pero a lo bien.
A lo bien.
¿Sabes? A lo consola buena.
Ten en cuenta que la Switch es la primera consola que puede ser realmente sí, cambiar sí. de un formato a otro. Entonces, imagino que las siguientes consolas que salgan del mismo modelo saldrán mejor que
yo esta. Creo que deberían de coger ese camino más o menos todos, pero haciéndolo bien.
Ay, metiendo el dedo en la llaga.
Que vaya tela.
Bueno, ya la última noticia, que es que ya por fin han sacado el último capítulo del DLC de Assassin's Creed Odyssey, uh-huh. El legado de la primera hoja oculta. El capítulo se llama Estirpe, y bueno, pues pone fin a la
expansión.
Claro, a la expansión en la que te explica pues de dónde ha surgido la hoja oculta.
A ver qué se han sacado de la manga, ¿no? Como esté todo igual de forzado que Sócrates, va mal la cosa.
Uf, qué mal, qué mal. ¿Qué te está pareciendo el Odyssey hasta ahora?
A ver, la verdad es que todavía no he avanzado mucho, estoy en la fócida.
Todavía.
Es que me suena como que estás en la mierda, a ver. Estoy en la fócida. Y bueno, espera un poquito, de momento que te decís, pues lo que sí que el escenario a lo mejor se te atasca un poco, ¿no? Siempre lo mismo, montaña y árboles por todos lados.
Sí, la verdad es que yo...
Como sea así Grecia, ya no voy yo para allá nunca de turismo.
Yo estoy un poquito más avanzado que tú. Y la verdad es que al principio me estaba gustando mucho lo que es el explorar y sí, todo claro. Eso, pero ahora llega un momento que me aburre.
No te da una iniciativa para explorar este juego. Y no han rellenado bien el mapa. Hay incluso misiones que son como aleatorias, tío, y ni siquiera tienen una conversación con ningún NPC. Simplemente te encuentras el letrero, te vas a tal sitio, te dice, mata a este que me estaba molestando. Vaya, lo matas y ni siquiera tienes que ir luego a decir, pues me lo he cargado, ¿no?
No, ya, no hace
misión
falta.
Cumplida, no sabes cómo, pero ya te has dado la recompensa a distancia. Se habrá dado al águila.
Pagas por el DLC para que te llegue a distancia.
A mí lo que me pasa con el contrario es, por ejemplo, con el Assassin's Creed Unity, que me parece la sensación de que tiene una exageración de misiones enorme durante todo el mapa, y yo creo que te sobrecarga demasiado.
Es
y
de
luego
Francia, ¿no? Era el Unity,
sí, de la Revolución Francesa. Y creo que te sobrecarga de una forma con misiones que muchas veces son repetitivas, que no tienen ninguna carga importante de historia ni nada.
Ahí sí, sí, pero bueno, por lo menos sí han rellenado el mapa, aunque claro, es que son misiones de relleno.
Claro, no son misiones secundarias.
Claro, que siempre ha pecado mucho Assassin's Creed, eso.
Sí.
De hecho, algunas se relacionan con la Revolución Francesa
y otras son
en plan, bueno, pues haz esto y lo otro, tiene cosas interesantes. Porque luego, por ejemplo, la misión principal, que es la del personaje, no aprovecha la situación de la Revolución Francesa.
No engancha, no.
Y mira que a mí, yo soy una fanática de la Revolución Francesa,
fanática,
pero...
Fanática, ¿no? Te vuelves loca, ¿no? No, que no te toque nadie a la Revolución Francesa,
yo,
que le revienta la cara.
Francia, a mí, vamos, el siglo XVI para arriba, vamos. Y...
No, pero es que además el Unity tenía una buena motivación, porque era una relación amorosa entre un asesino y un templario, que era algo que dices tú, o sea, puede dar mucho juego, pero lo pasaron por alto.
Sí.
Y se centraron en misiones secundarias de matar gente y ya está.
Y ahora vamos a dejar la sección de noticias. ¿O?
Sí, bueno, ya poco más hay.
Bueno, y pasamos.
Bueno, hay más cosas, pero.
¿No?
Bueno, así rápido digo que va a salir el Zelda nuevo. El Link's Awakening, que es un remake de la Game Boy.
¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito el juego, por favor!
Eso lo deja para el último, la cabrona, ¿sabes?
Sí, no, y encima iba dejándolo, ¿sabes? Como diciendo, no, ya hemos terminado.
No, que,
por
no,
favor, ¿cómo
no
te guardas esa noticia?
Es que no ha salido nada más realmente aparte de las imágenes, que no...
No puede ser, ¿no? Podríamos haber comentado de eso.
Qué ganas tengo de pillarme ese juego, de verdad.
Y estamos aquí hablando de Lance.
Y estamos hablando también de
del
Lima y
Cry.
Como la gente, por Dios. Y bueno, y con esto dejamos la sección de noticias y pasamos a los análisis.
Si quieres seguir escuchando las mejores noticias de videojuegos, tan solo Pulsa X, en Hispanidad Radio, todos los miércoles a las 9 de la noche.
Y comenzamos la sección de análisis con un reanálisis del Pokémon Sol. Ya en otro programa anterior hablamos sobre este videojuego, tuvo muchas críticas y,
sí.
Y bueno, hoy...
Lo tengo que guardar hoy ahora.
veremos a ver qué nos traes.
Hoy vamos a hablar un poco más en profundidad del videojuego. Y quiero empezar con las habas.
Las
del
habas.
Videojuego, sí. Porque la última vez dije que no servían para nada.
Recuérdanos qué eran las habas.
Las habas, comenté que era, bueno, pues exactamente unas habas de colores que te dan en el videojuego. Cuando cada vez que vas a un centro Pokémon y vas a la tienda, una cafetería que hay en el centro Pokémon, te dice el señor, pues toma, una java, gracias por venir.
Pero así.
Sí.
Toma, una java.
Y principalmente comenté que servía para, en la sección que hay para dar cariño a tus Pokémon, para que ellos te quieran más. Una chuchería, ¿vale?
Es como cuando vas a la carnicería y te regalan perejil.
En plan, vale, te acaricio, te doy amor, pero si me das una haba, te quiero mucho más. Uh-huh. Y luego hay otra sección, que es el Poké Resort, si mal, bueno, algo Poké Resort.
Que tiene que acariciar Pokémon, tiene que darle caramelito, te lo tienes que llevar a spa, joder, tiene una pintaza.
Pues...
Al técnico le tiene que atraer este juego, vamos, lo mejor.
Bueno, tiene una, ese Poké Resort, ahí son varias islas. La primera con la que empiezas es en plan, bueno, en vez de quedarse tu Pokémon en el PC maltratándolo ahí sin hacer nada, pues se va a ese resort y está ahí corriendo libremente y dando tumbo. De vez en cuando aparece un Pokémon salvaje atraído por las habas, porque esa isla tiene un árbol gigante que da habas, y se caen y de ahí las podéis ir recogiendo. Y de pronto dice el... Espérate. Agárrate. Y el Pokémon dice, ay, pues me están dando de comer, me siento muy bien. Ajá. Atrápame. Y
pero
y,
se deja atrapar sin
luchar. Sí, le dice, lánzale una Pokéball que te va a querer para toda la vida.
Madre mía.
Y ya está. Y tienes un Pokémon atrapadito nuevo.
Este kawaiismo que está invadiendo Pokémon no me está gustando nada.
Nada.
Luego tiene otra serie de islas, que una es una cueva, que donde puedes mandar a los Pokémon a que exploren. Uh-huh. Y te traen pues piedras de evolución y otros minerales y cosas que van a servir para la aventura.
¿Cómo se llaman estos Pokémon? O sea, esta saga de Pokémon que ha salido ahora.
Pokémon... Ah, los nuevos. Uh-huh. El Pokémon Espada y Escudo.
¿Y precisamente a este le ponen ese nombre?
¿Cómo? No, el que está comentando ahora es el
no,
Pokémon Sol.
El nuevo va a ser Espada y Escudo.
Vale.
Y este es el anterior.
Pero
bueno,
vamos, que yo creo que el Pokémon Espada y Escudo, yo creo que no tendrá la misma dinámica que este.
Yo creo que algo meterán, reformado, digamos, pero algo del estilo.
Por lo menos el anuncio que pusieron era que iban a coger los antiguos, los RPG antiguos, y el modo de pelea y el modo de jugabilidad.
¿Pero qué llaman ellos RPG antiguos?
De tú sabes.
¿Los anteriores o los antiguos de verdad?
Claro.
Es que
yo cuando dijeron eso, yo entendí al Pokémon tipo Plata, Rubí, no sé, esa generación de Nintendo DS.
Sí, vamos, los clásicos.
Nintendo DS, sí. No 3DS.
Uh-huh.
No sé.
Bueno, y bueno, luego hay otra serie de islas y cada una pues es para entrenar tus Pokémon, otro para, yo qué sé, para hacer distintas cosas. Eso es lo que quería añadir, que no añadí la última vez. Otra cosa que concierne a la historia, debo decir que este Pokémon tiene una historia un poco más curradilla que otros Pokémon, ya que introducen a más... A ver, desde los que yo jugué, cuidado, que yo el último que jugué fue el Crystal.
Que
ya,
bolazo, por cierto.
Ya llovió.
Joder, cuántos Pokémon hay, tío. Esto es como el FIFA, ¿eh? Es como el FIFA. En vez de renovarte la plantilla con una actualización, te sacan uno nuevo.
Sí,
la verdad que sí.
Y bueno, este fue el último juego que jugué. Y bueno, esta historia mete en personajes que te acompañan, que son bastante interesantes, la verdad, y son simpáticos. Uh-huh. Y contribuyen a la historia, sobre todo uno de ellos, que es una chica. Y bueno, la historia me ha gustado, dentro de lo que es un Pokémon. Que no
sí, bueno,
es,
por lo menos eso lo tiene, ¿no?
Que no es solamente, toma, te pego una pata y vas a hacerte el maestro Pokémon del mundo, ¿sabes? Y
qué pereza.
Lo principal
¿No te gustan los Agamemnon? ¿No te gustan los RPG de Pokémon?
No,
¿a ti qué te gusta?
No, a mí me gustan mucho los Pokémon. Lo que pasa es que si me hacen esto, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te comente bien precisamente este Pokémon?
A ver, son extras que han añadido con respecto a otros Pokémon anteriores. Pero eso... Bueno, otra cosa interesante...
Son extras, pero ¿y los gimnasios? ¿Hay gimnasios?
Espérate. Bueno, eso ya lo comenté, que no eran gimnasios
eso,
como
¿verdad?
Tal.
Es que...
Eran como unos jefes en cada isla, que había hay dos o tres...
Y no se pelean, ¿no? Se dan abrazos.
Hay algunos que te dicen, vamos a pelear, esta es la prueba, y otros que dicen, pues busca no sé cuánto, o mira cómo bailan mis Pokémon, y tienes que acertar en qué cambia en cada uno de los bailes, ¿vale? Si
es
te equivocas...
Eso debería ser minijuegos.
Ilegal. Ah, perdón.
Pero...
También debería ser.
Pero es que lo enmascaran como algo nuevo, pero realmente te hacen combatir, porque si te equivocabas al descubrir que el que lo, claro, te dice, ay, es que mi Cubone tenía muchas ganas de combatir y se ha ido a por ti.
Se ha enfadado, ay, no has acertado, serás tonto, por tonto te meto.
Claro, es exactamente algo así, pero después, de alguna forma u otra, hay algunos en los que no tienes que combatir, pero en otros que sí. Entonces, es algo raro. A veces combate, la mayoría sí, pero hay veces que no. Luego llegas y te dicen, bueno, pues has conseguido ganar a todos los jefes de todas las islas. Vamos a crear un campeonato Pokémon.
A crearlo.
Sí, porque en Alola no había un campeonato como tal. Entonces, pues crean el campeonato, son cuatro entrenadores y tienes que, bueno, pues combatir contra los cuatro o cinco, son cinco principalmente, y bueno, si ganas, pues eres el maestro Pokémon de las islas.
Vale, bueno, por lo menos tienes ahí su cosilla, ¿no?
Vale, sí, al menos, bueno. Mira. Ha mejorado.
Con respecto a los enemigos, vale. En este, en vez de un Team Rocket, te mete un Team Skull y luego otra asociación que, bueno, van a tener bastante peso en el juego. El Team Skull directamente es el equipo mierda. En plan, somos los malotes, pero realmente no hacemos nada.
Los primeros con los que te vas a enfrentar.
Sí, son en plan, mira, somos gente chunga, pero nos quedamos ahí, gente chunga, ya está.
¿Verdad? Estamos todos en el parque, en el banco, diciendo algo que no voy a... haciendo algo que no voy a decir.
De hecho, muchas veces te los encuentras en una esquina, en cuclillas, y
¿qué están
diciendo...
haciendo? ¿Pero uno frente al otro o uno solo?
Sí, uno porque frente depende. Al otro o solo.
Ah. Oh, y o sea, que te pones todo.
Sí.
Hay drogas, sexo. O sea, la parte que no ve que tiene que estar a los mos.
Y bueno, y dicen frases en plan, mira, qué malo te soy, mira, vamos a probar un Pokémon.
Tío, no.
Y ya está.
Mira, me tengo que contener un montón con este tema.
Ya veo que te estás conteniendo muchísimo.
Pues imagínate.
Y bueno, lo bueno que tiene el juego es que al terminar todo, digamos, todos los combates con los jefes y el campeonato Pokémon, pues sigue un poco para adelante la historia. Hay, normalmente suele haber dos o tres Pokémon legendarios en los Pokémon, pero aquí hay tropecientos Pokémon legendarios.
Pues entonces pierden la gracia, ¿no?
Claro.
Ya no son tan legendarios.
Cada isla tiene un Pokémon protector, que es un Pokémon legendario en luego hay otro Pokémon legendario, que es el Pokémon principal del videojuego, ya sea Sol o Luna. Uh-huh. Y bueno, luego ya creo que esos son los principales. Y luego la hora de intercambiar Pokémon me parece que es una forma muy fácil de completar la Pokédex, porque, bueno, es online, ¿no? Como en los Pokémon hechos anteriores. Y puedes conseguir prácticamente cualquier Pokémon.
Bueno, pero eso está bien, ¿no?
A ver, está interesante, pero que muchas veces se hace muy fácil conseguir la Pokédex así. Y, bueno, en fin, realmente eso es lo que más que se me había olvidado comentar la última vez, que no me había terminado el videojuego, y ahora está muy interesante. Y continúa, lo que me pareció muy interesante es que puedes continuar el juego después de terminar. Te encuentras...
Eso no suele ser... Sí, los Pokémon, ¿no?
No, normalmente tú terminas y ya está. Pero esto es como que continúa y tú, pues bueno, sigue un poco más la historia aparte de donde la dejaste en el campeonato. Y está interesante, la verdad. Le da un poco más de durabilidad al videojuego. Y bueno...
Hacer lo que te quede hacer, si te queda algo, porque muchos tienen esa opción, pero cuando has terminado ya no hay nada que hacer.
Sí, bueno, después hay un área de una de las islas que no te deja visitarla hasta que
no lo completas.
Claro.
Eso sí está bien. Pues al final no era para tanto, Gamacho.
No, sí, yo pensaba que iba a ser algo muchísimo peor.
Lo que sí es que los Pokémon, todos los que no están evolucionados, todos tienen un toque de adorabilidad muy grande.
¿Cómo odio eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con Pokémon?
Que en Japón, esta época ahora mismo, pues dan mucha importancia a lo que es adorable, y se está dando, y se nota mucho tanto en los videojuegos como en el anime. Si te fijas,
sí, vamos a ver si los japoneses están en la calle, las señales de tráfico son figuritas kawaii.
Sí, prácticamente en la época es la moda hoy en día. Después, cuando evoluciona, se vuelve más feo.
Pero más... es exactamente más feo,
no, pero no más agresivo.
Exactamente.
Claro. Sí, se vuelve más
feo dentro del kawaiismo.
Menos mono algunas veces, pero todos siguen dentro de la dinámica de
soy algo. No va a ser como, por ejemplo, el Charmander, que cuando era Charizard era un dragón.
No.
Prácticamente uno.
Siempre tienden a que sea bonito, redondo.
Dale huevo.
Y bueno, hay algunos Pokémon que se salen de la dinámica.
Pero...
y que se dice tú, qué feo, porque son demasiado tipo robot,
¿no?
Y grotescos, sí, como tú dices.
Pues vale, muy bien.
Luego hay otro legendario que se me olvidó mencionar, que se lo vas coleccionando a medida que vas progresando por el juego, porque hay como unas células repartidas por todo el videojuego que vas recogiendo.
Un coleccionable. Ahí.
Sí, y cuando llegas a cierto porciento de partículas que tienes guardadas, pues aparece el Pokémon con una forma. Y según cuantas más partículas tengas o células, pues va cambiando de forma. Puedes cambiarlo de forma.
¿El Pokémon?
Sí.
¿Que tiene varias formas? ¿No son solamente tres?
No, tiene... Sí, a ver, tiene como tres o cuatro formas, pero no evoluciona, es simplemente...
Estético. Como las megas evoluciones, ¿no?
No, es que no evoluciona, es...
Estético, ¿no?
Recoger células, y cuanto más células tenga, pues como que más poderoso se vuelve y le cambia la forma.
Algo parecido al aumento de nivel de los personajes de Final Fantasy VII, ¿no? Que tenía que ir cogiendo las piedrecitas estas mágicas...
Sí, pero vamos, es eso, recolectar y tienes el Pokémon prácticamente, que no tienes que combatir con él.
Es que a mí me suena mucho a las mega evoluciones.
Pues vaya.
Del Pokémon, creo que era el X, el Y, en el que durante el combate podías evolucionarlo, creo, no sé si estoy hablando, pero podías evolucionarlo durante el combate.
No,
entonces era como una especie de Pokémon diferente, pero
no,
más fuerte, y solamente estaba durante ese periodo de tiempo.
No, ese no evoluciona. Ese directamente vas a un laboratorio y dice, ¿quieres cambiarle de forma no sé cuánto?
Manipulación genética, ¿no?
Sí, exactamente, es manipulación genética.
Interesante.
Y bueno, lo tienes...
No sé si es manipulación genética, pero luego lo enviamos a un resort.
Sí, ¿sabes? Bueno.
De ahí, la doble moral.
Después de un poco de gresca que descansé, ¿sabes?
Y ese Pokémon lo tiene prácticamente desde el principio del juego, ¿no?
Qué desastre de juego, de verdad.
Madre mía.
A ver, eso
qué gana. Es que,
¿cómo te has podido pasar?
Le tengo miedo.
¿Cuántas horas las has echado?
No sé. 40,
ni siquiera lo sabe.
50 horas.
Demasiadas, me parece.
Sí. Le tengo miedo mucho al nuevo Pokémon, al Espada y el Escudo. No
es
sé.
Que, luego tiene. Es que te engancha. Es que lo peor de todo es que te engancha.
Será el truquito ese de ver todo bonito. Ay, es que yo quiero seguir viendo esto. Que no lo sé. Que...
No sé, la cuestión...
No, que le pasa a cualquiera. Yo también me he enganchado a porquería.
Es la cuestión de coleccionar. Voy coleccionando Pokémon y voy coleccionando medallas. Y ya que estás, pues te pones y las consigues todo.
Sí, es la manía del jugador que quiere coleccionarlo todo.
Sí,
sí, como yo con el Zelda Breath of the Wild.
Sí, exactamente.
Que dije, uy, vaya, hay 900 semillitas. Voy a cogerlas todas.
Ay, mierda, no me han dado nada.
Seré, no, sí te
seré
dan.
Seré lo que soy.
Sí te dan.
Por culo.
No, sí, también. Pero sí te dan cositas. Ahora, que lo recomiende ya es otra cosa.
Bueno.
Que el juego está bien. No está tan mal como aparentaba en un principio. Pero bueno, eso, ese toque de sobre adorabilidad que tiene el juego y esos toques en plan un poco minijuegos y esos resorts, a lo mejor... para un jugador antiguo le puede echar para atrás.
Pero tanta importancia tienen esas cosas a la hora de jugar ya de verdad. Por ejemplo, yo soy de irme a pelear, avanzar de nivel y terminarme el juego y ser el puto amo ahí.
Te afecta en los combates, porque si el Pokémon no te quiere, hay cosas, acciones dentro del combate que no va a hacer. Por ejemplo, si tú le das amor, va a esquivar más los ataques y evitar cambios de estado.
Claro, no es por la experiencia adquirida en el combate, sino por si lo peinas bien o no.
Sí, bueno, la experiencia, pero vamos, realmente es más bien por el amor que tú le das. que...
Hay un juego preocupándose los tíos de darle amor al, a la criatura esa y darle de comer, y después tienen en su casa al perro ahí abandonado, que no lo han pelado, quiere a perro mojado. Pero él jugando a Pokémon y acariciando al Pokémon.
Claro, dándole la java.
Dime, también tienes que limpiar los Pokémon también.
Las cosas que se pueden hacer en la vida real, ¿por qué cojones buscan hacerla digitalmente? Hay ciertas cosas, sí, aspecto para darle realismo a un juego, ¿vale? Pero... Por ejemplo, el Red Dead 2.
Precisamente estaba pensando en eso.
Ahí está, vale, sí, es increíble las cosas que hace, pero ¿de verdad es necesario hacer todo eso de rellenar el cubo de agua para que beba la gente? De cortar la leña. Hombre, por favor.
Bueno.
Qué tortura.
Ahí lo dejamos para el que le guste Pokémon y al que no le guste.
Entonces... ¿Tú me lo recomiendas? Yo, que soy un jugador de Pokémon, pero de los antiguos. ¿Tú
yo
me recomiendas eso?
Te recomendaría que lo probaras.
¿Que lo probara?
Que lo probara.
Ya me está dando miedo.
Así empezaron la gente en los 80 con... Y la cosa no acabó bien, ¿eh, Camacho? Pero te lo digo.
A ver, yo me acabé enganchando. Yo soy de las antiguas porque yo desde el Cristal no he vuelto a...
Uy,
a...
¿qué ha dicho? ¿Pero por qué me provocáis?
El Pokémon Cristal.
Ya, vale.
No he vuelto a tocar ningún
tortura.
Pokémon.
¡Ay, qué calvario, por Dios!
Por favor.
Pero que eso, que sí. Bueno, esos cambios pues chocan al principio.
Me parece todo precioso.
Entonces, ya por finalizar.
Vale, que va a entrar.
Ah, no.
Bueno, yo...
me
ríes ahora que no puedo tocar los fados.
Me extraña a mí que...
Yo tengo que explicar un par de cosillas que me han indignado un poquillo.
A ver.
Puedo tolerar lo de las habas, lo de que el Pokémon te deje cuando lo peina que ataque mejor, pero lo de, oh, qué bien me trata, dejo que me atrape, eso no. ¿Eso qué?
Por ahí no paso.
No, eso no me parece.
Ah, bueno, otra función de las habas es que las actividades que tú haces en el Poké Resort te quita tiempo de
jugar, de divertirte, sí. De pasarlo bien.
A lo mejor el Pokémon tarda 30 horas en fortalecerse, y si tú pones más habas en un cuenco o una caja, pues como que le quita 15 minutos de ejercicio.
No, mira, eso me parece hasta bien, lo del spa, porque yo de chico pensaba, en plan, yo qué cruel, ¿no? De dejarlo ahí en una caja metido.
Pero es que vale, no lo dejabas en una caja. Realmente...
Estaba en un mundo digital, a lo mejor.
Sí,
estaba...
¿Qué hay en la Pokéball?
Se lo enviabas a Bill, que Bill los cuidaba, pero no lo dejaba en una caja realmente.
Sí, lo dejaba, supone, en su jardín.
Claro.
No sé qué.
O el profesor Oak.
Ah, y respecto a Figarde, que verdaderamente lo que quería hablar.
Sí, Figarde.
Va por células. Uh-huh. Al principio es como un moco verde, parece.
Sí, es un moquito.
Después vas uniendo cachos de él y sale como una especie de perro así grande.
Sí, cuando llevas un 30% por ahí, se convierte en un perro.
Claro, y luego ya la forma final,
exactamente.
Que yo sé, para lo mejor son tres, a lo mejor hay otra.
Sí.
Era como una especie de transforme negro y verde.
Sí, es como un robot.
Muy tocho, sí.
Joder, algo muy feo.
No, con las mierdas kawaii que meten, no me parece mal ese, ¿eh?
No, hombre, es un cambio, ¿no? Además, tú puedes elegir el aspecto del Pokémon realmente, porque después tú te vas a un laboratorio y le puedes cambiar el aspecto como tú quieras.
Ah, ya, eso yo no lo sabía. Yo he visto por internet así, sí, por sí. Enterarme. Yo me tengo que enterar para criticarlo como tú.
Cuando llegas a cierto nivel de células que tienes acumulado, pues te llama alguien del laboratorio y te dice, oye, mira, que tenemos algo interesante, vente para acá. Y tú vas y dices, bueno, pues vamos a cambiar Pokémon de aspecto.
Tío, pues eso ya no lo sabía. Yo sabía eso, que yo creía que conforme ibas juntando a células, uh-huh. Te iba cambiando el
sol. Lo que no sé ya si el cambio de aspecto viene ya con un cambio en las estadísticas del Pokémon. Como si evolucionara.
Supongo que sí, si no... Bueno, ya os dejo, no quiero molestar.
Esto me recuerda un montón a las últimas temporadas de Digimon. En las que ya dejaron de digievolucionar porque sí, y empezaron a mezclarlo, y según el orden en que lo mezclaban, pues salían cosas nuevas. O sea, una ira de olla, y aquí se le están yendo de igual manera, se le están yendo ahora a Pokémon.
Realmente no es lo mismo, pasa que Digimon no siguió hacia adelante, como digamos, con los videojuegos.
Claro, verdad.
¿Que por qué me he visto las últimas temporadas de Digimon? Bueno, esto es un misterio que aquí se va a quedar.
No, de ti me extraña que veas cualquier porquería que haya por ahí.
A ver. Bueno, pues yo creo que ya he terminado ya la
análisis. Sí, dejemos el tema por favor.
¿Qué nota le pones?
Yo le dejo un 8.
¡Un 8! ¡Un 8! Por favor, por favor.
¿Dónde tienes tú la dignidad, chiquilla?
A ver, para ser...
¿Entonces qué es para ti un puto 5?
Para ser un Pokémon está bien. Si ya lo compras...
Pero los demás que son 10.
Claro.
No, yo que sé, a mí los Pokémon tampoco sobrepasan nunca de un sobresaliente. No,
hombre,
no,
ya...
A mí el mejor que yo fue por el Cristal, y no sé si es porque lo cogí en mi infancia o pero era un muy buen Pokémon.
Bueno, el Cristal era un juegazo. Sí, las cosas como son. Yo, mi favorita es la segunda generación.
Sí, que realmente fue ahí. En ese punto fue cuando dijeron, vale, hemos hecho buenos Pokémon, pero a partir de la tercera dijeron,
en la segunda ya van notando cómo todo. Se va metiendo el rollito kawaii. Ya empiezan a meter mucho kawaii.
Sí, por eso la tercera ya es cuando ya se le va la floja.
La tercera yo jugué y no me gustó, no me llegué a pasar web.
Que era el Perla, ¿no?
No, Rubí y Zafiro.
Rubí y Zafiro.
Y Esmeralda.
Ah, no, de hecho no, el Cristal no fue el último que jugué, fue el Zafiro.
Zafiro
que fue Kyogre.
Sí,
el
azul, vamos.
Muy bonito los Pokémon.
Horrible.
Y bueno, pues... Yo le doy el 8 por el esfuerzo que han hecho en innovar en los Pokémon nuevos de Alola, ¿no? Que tiene un nuevo aspecto, eso también está curioso, ¿no? Verte un Ductrio ahí con melena ahí en plan
eso sí me
surfero,
bien.
Eso está todo gracioso y yo me partí el culo, los ete.
Sí, eso me gusta, que haya variedad de los mismos del mismo raza de Pokémon que tenga diferentes peinados y diferentes cosas. Sí.
El Meowth, el Persian, lo cagaron. Es un gato con la cara hinchada. Es horroroso, pero bueno, tienes el cambio, por lo menos. En fin. Bueno, pues con esto termino el análisis del Pokémon, que tiene un 8, pero un 8 con ahí un poco con asterisco.
Bueno, lo probaré, a ver qué tal.
Pruébalo.
Y yo no.
Y ahora pasamos a los Sims, si no mal...
No te equivoques.
No, vale. Los Sims 4. Y a ver qué nos dices sobre él.
Bueno, pues ha salido un nuevo pack de accesorios.
Qué extraño, ¿no?
Qué raro, ¿no? Pero bueno, mira, el aspecto positivo que tiene este pack de accesorios es que yo lo podría llamar realmente una expansión.
Sí, tan grande.
Que sí, añade no solamente... A ver, un pack de accesorios suele ser ropa... muebles y a lo mejor te dejan una receta de comida, una planta nueva, pero no, es que también aparte de eso también hay un mundo nuevo. Hay su toquecito como en los Sims 3, digamos, que vuelve a que te pongan un poco de misiones, digamos, no de la misma manera, pero tienes ahí tu, como que hay un misterio en ese poblado que se llama Stranger Vibe, que lleva el nombre del nuevo pase accesorio, y hay como un misterio que tienes que solucionar. Algo así parecido al estilo de, no sé si habéis jugado, ¿ustedes habéis jugado a los Sims 4?
Sí.
Había un pack también que era Aventura en la Selva, ¿no?
Puede ser.
A lo mejor no está, es todo producto de mi imaginación.
A ese no llegue.
A ver, bueno, es mucho dinero que hay que invertir si quieres jugar todas las expansiones.
Bueno, pues me da igual, alguien que me escuche, sea quien sea, por poca gente que nos escuche, lo habrá jugado. Y es un pack accesorio que también era un pack de contenido, que te dejaba ir de vacaciones a Latinoamérica, y ahí había como unas tumbas y podías hacer en plan Tomb Raider de investigar las tumbas. Pues han querido añadir una cosa parecida a este par de accesorios, y ahora tienes que investigar recopilando pistas, preguntando a la gente que vive por ahí.
Vamos, realmente como el que hubo en el 3, que era en plan ir a Egipto.
Es así, algo así, como el de Egipto, como del futuro, que también te da misiones para hacer. Y lo ha convertido, digamos, un poquitín, es una aventura gráfica, ¿no? Digamos, entre comillas. Hay una localización, se compone, hay tres localizaciones en el nuevo barrio, digamos la zona de los ricos, para si quieres tener tu casita lujosa. Después está el poblado, que es un poco así white trash, digamos. Un poco la América profunda del desierto.
Sí.
Mucha gente vestido de ranchero y militares y científicos andando por ahí, que le da un aspecto a ese barrio, la verdad que tiene un toque único. Y eso, trata de ir recopilando pistas. No he visto todo el contenido aún, pero al parecer hay un laboratorio que tienes que ir descubriendo por partes. Y bueno, ver qué es lo que ocurre, porque hay como una especie de... Hay de Sims que hay por ahí caminando que parecen como que están como poseídos, no como zombies, sino...
Sí, es que esa imagen la he visto yo y, claro, pensaba que era una expansión nueva de...
No, pues,
exactamente de eso.
Es un pack de contenido bastante extenso, y eso es que ves que hay Sims como poseídos, que te dan regalos, te dice si haces caso a la madre, serás feliz, como están rayados, están en paranoia. Y bueno, pues se trata de ver que, si, no sé, si era una infección, salen plantas por ahí extrañas. Que parece ser que les rinden culto.
¿Qué dice?
Puede ser algo extraterrestre, puede ser un experimento científico, puede ser, no sé...
Uh-huh. A los Resident Evil, ¿no?
Una secta. Sí, 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 en verdad, sí. Algo... Han querido hacer como algo zombie, por esta, supongo, la oleada esta de moda que hay ahora de zombie. Uh-huh. Pero no han querido hacer zombie porque los Sims, al fin y al cabo, son para todos los públicos.
Claro.
Y han puesto como eso, ¿no? Como que están como locos. Uh-huh. Y también, aparte, el aspecto de muebles nuevos que hay y ropa también añade un poco de nueva jugabilidad. Uh-huh. Y de nueva estética que puedes hacer a las creaciones, a las casas. Después de ahora puedes hacer... hay texturas nuevas que puedes hacer, yo que sé, almacenes, subterráneos, uh-huh, algo así como más conspiranoico, más...
Sí, vamos, añadiéndolo al tema de...
Sí, sí, de hecho hay también rasgos nuevos, uno de ellos es conspiranoico o paranoico. Y una de las cosas que hace es que tú sí que estés más cómodo si vive en un subterráneo. Hay una persona que vive por ahí del juego, que ya está creada en un avión en ruina, que te metes en el avión y tiene un subterráneo por dentro.
Es falta el gorrito aluminio, ¿no?
No, pero va por ahí con el gorrito de aviador. Y sí que hay un nota que por ahí que no va con el gorro de aluminio, pero sí va con unas cositas de papel plateado. Y es el que te vende las cosas de sobre extraterrestres y le puedes preguntar del tema.
Está cachondillo.
Y sí, ¿no? La verdad es que añade un aire bastante... renovador, uh-huh, al juego, que le hacía bastante falta ya.
Bueno, tú tampoco eres quien para decirlo, que tú eres el chico del mod.
Hombre, claro, pero es que yo estoy hablando de la parte oficial del juego. Yo ya, como yo ya me las apaño, yo ya. Si sí, encima añadís al juego sexo y drogas, vamos, ya. Y con el ambiente este de White Trash, os podéis hacer una historia interesante.
Madre mía, la que tienes liada es la que tienes montada en tu juego de Sims.
¿Por qué la vida no será como los Sims?
Pues tampoco te cambia mucho.
Que no, me cago en la leche, hombre, con dinero a lo mejor. Con el truco de Modern Lode, a lo mejor la cosa sería distinta, sí.
Y... Pues más que un pack, completamente una expansión.
Es que hay expansiones que yo las veo más incompletas.
Sí.
La verdad, como por ejemplo el de la fama, rumbo a la fama. Mm. Hombre, sí, tiene sus cositas de actuar, ¿no? Como que añade una nueva profesión jugable. Pero bueno, tampoco ni hay tanta originalidad como este, ¿no? Aparte que me ha gustado porque siempre los Sims tienden a... Cuando son las últimas expansiones, añadir locuras. Pero uh-huh, locuras ya en plan... Están chulas para... depende de qué partida te puede convenir o no. Para una partida normal, no. Añaden cosas de brujerías, de hechizos, de... Las puedes desactivar, eso sí. Pero mira, parece ser que aquí han cogido por el camino este de las últimas expansiones. Vamos a hacer locura, pero han hecho este tipo de locuras.
Uh-huh. Está interesante, la verdad.
Sí, sí. La verdad. Nuevo barrio así desértico también, un buen ambiente. No tengo mucho más que añadir de juego. La verdad es que en esta paz de accesorios creo que no tengo nada negativo que decir. Aunque supongo que todavía no habré jugado lo suficiente y no habré visto los nuevos bugs que han creado. Uh-huh. Habrán solucionado ya muchos bugs, pero seguro que a algunos se les habrá escapado. O habrán renovado alguno nuevo. Menos mal que siempre hay un mod, que yo lo aconsejo desde aquí, que se llama MCCC. Que... ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes?
No.
Tú lo aconsejas hasta la misma página web de los Sims oficial.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Porque además, aparte de añadir mucha gestión, muchísima gestión al juego, sobre todo los trabajos, el número de población, de todo tipo para el juego, añade soluciones bugs que no han sido capaces de solucionar ellos.
Oh.
Es bastante interesante. Y además funciona muy bien con los otros mods que te puedes descargar de sexo y drogas.
Es muy importante estos mods.
Habrá gente que esté interesada.
No sé, pero supongo que habrá una variedad más amplia, ¿no? Aparte de esos dos.
Hombre, no, hay una variedad muy amplia. Lo interesante de estos dos modos es que aquí dice sexo y drogas, y parece que solo es sexo y drogas. Añade muchas más cosas como sexualidad, añade que haya la elección de ser heterosexual, bisexual, añade periodo en las mujeres, añade más realismo al embarazo. Ese es, por ejemplo, el de la sexualidad. Después está el modo de las drogas, que sí... solo sobre drogas, pero tiene un overhaul muy grande, porque no solamente es que tu sim pueda consumir drogas, las puedes vender, te pueden pillar, puedes entrar en la cárcel, puedes mezclarlo con el del sexo y que alguien adicto del barrio te pida sexo por temas y te añade, bueno, vamos, que fuera de la enfermedad mental que puedas tener, le da un realismo muy fuerte al juego, que es muy friendly para los niños. Si tú eres un adulto, pues te puedes añadir lo que tú quieras, te puedes hacer el juego más 18 como quieras y darle una atmósfera distinta al juego.
Eso sí me parece interesante.
¿Y le darías alguna nota a esta expansión? O...
Como pase accesorio, creo que le daría un 10. Si lo contamos como una expansión, pues un 8 o un 9.
Pues está muy bien, hombre.
A ver, hombre, para lo que son los Sims, no porque, ¡oh, lo pedazo de expansión, la vida por ella!, ¿no? Simplemente porque para el trabajo que han estado haciendo hasta ahora, este ha sido el mejor de todo, en mi opinión.
La verdad es que me ha llamado la atención, la verdad.
Esta es mi opinión como un gamer que también juega juegos de otro tipo, y después están los gamers que son de los simmers, son solo simmers, y le gusta más el rollo familiar, y esta expansión pues a lo mejor ni la juega, o ni se la compra.
Sí, vamos.
A mí incluso me sorprende que todavía siguen vendiendo expansiones nuevas.
De hecho, ya se sospechaba que iban a acabar dentro de poco de hacer expansiones y sacarlos en 5, pero hace poco di una noticia al creador, o el desarrollador, de que le quedaban 3 años más de vida.
3 años más de vida.
3.
O sea que en estos 3 años pueden venir más.
Podemos hartar de expansiones, porque de hace poco, en 3 meses, ha salido el de este de la fama. Joder, no me acuerdo ahora mismo del nombre que tiene ahora mismo. El de la fama y el de Strange Bile han sido los dos muy seguidos. Y los dos son con un contenido muy fuerte.
Bueno, ¿y con esto tenemos tiempo para otro análisis o...? No. Bueno, pues lo dejamos para el siguiente. Juanma está feliz.
Ha triunfado. ¿Cómo le gusta hablar a este hombre? O sea, le gusta hablar sobre cosas de los demás, ¿eh?
Sí,
pero
sí,
sus intereses, ¿a quién le va a interesar lo que a mí me interesa? Pues tienes razón. ¿A quién le va a interesar lo que a ti te interesa? Así que sí. Buen trabajo hoy.
Bueno, pues muchas gracias por seguirnos una semana más. Y bueno, nos vemos en el próximo Pulsa X.
Adiós.
Arriba, arriba, arriba.
Vete para la derecha, para la derecha.
Triángulo, triángulo.
Círculo, hombre.
¿Pero qué hace? Vete para la derecha.
Círculo. No puedo.
Habla con ese.
¿Qué es el círculo?
No puedo. Vete para la derecha, para la derecha.
Círculo,
no, para la derecha.
Golpéale, dale al círculo.
Ya controlo yo, dejadme.
¡Pulsa X!
Puedes seguir escuchándonos vía podcast en hispanidadradio.com. Pulsa X para salir.